que vivimos los pampeanos este viernes, y hubo un posteo muy interesante de alguien a quien conozco que me parecía bueno compartir porque, a ver, más allá de todos los daños físicos, ¿no?, de los cuales hoy estamos intentando, bueno, tratar de reponernos, hay, no sé si un llamado a la naturaleza, pero me parece que hay ciertas advertencias, ¿no?, de cosas que están pasando que son más, bueno, cuando la naturaleza habla, cuando la naturaleza empieza a bajar mensajes como para empezar a entender, ¿no? Y hubo un posteo de Marcelo Viñas, es biólogo, es documentalista de allí de Pico, que, bueno, me pareció muy interesante la explicación, ¿no?, de lo que ha pasado a partir, obviamente, de sus conocimientos y entender un poco, ¿no?, con respecto a estos temporales de los cuales, bueno, poco conocemos, poco entendemos, pero bueno, lo que vivimos, la verdad que bueno, nos impactó y obviamente, bueno, también trajo sus consecuencias. Y lo tengo en línea. Marcelo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carolina? Buen día, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cómo va?
Bien, todo bien. Marcelo, yo te decía, bueno, te comentaba que me parecía muy interesante lo que habías publicado a través de tus redes con respecto, bueno, a esto que vivimos el viernes, que la verdad que no sabemos ni cómo llamarlo, pero bueno, que fuimos hasta incluso, yo decía hoy temprano, noticia a nivel nacional. Y de hecho hay un posteo que vos hiciste en tus redes que es muy interesante con respecto un poco a lo que se vivió y cierta semejanza también con un hecho que ocurrió en 1930. Contame un poco sobre eso.
Claro, yo lo que hice fue comparar las imágenes, ¿no? De, digamos, estas tormentas que se dan tan violentas, que van a ser cada vez más violentas por obra y gracia del cambio climático y del calentamiento global de origen humano, lo que hacen es que cuando la tierra está maltratada o mal manejada, producen una erosión puntual tremenda, pero de dimensiones catastróficas. Entonces, eso es lo que pasa en estos casos. Lo que pasó en Estados Unidos en la década del 30 fue que hubo varios años de sequía y la tierra era trabajada como se trabajaba en La Pampa también hace 60 años, con arado, y todavía en algunas partes se sigue trabajando igual, con arada, dejando el suelo sin protección. Entonces empezó a volar el suelo y empezaron a tener pérdidas tremendas de suelo. Eso produjo pérdidas de capital, pérdidas de cosechas y un éxodo de gente tremendo que se ve que en la historia de Estados Unidos fue tremendamente importante. Lo mismo pasó en La Pampa. Las sequías de la década del 30 en La Pampa produjeron un éxodo de 30.000 habitantes, que para la provincia era casi la mitad.
Claro.
Digamos, y lo que está pasando ahora es lo mismo, y lo que me pareció interesante era comparar las imágenes, ¿verdad? Uh-huh. O sea, las imágenes de aquella voladura de suelos y las de nuestra voladura de suelos de hace un par de días. Yo creo que lo que pone de manifiesto esto es que realmente estamos haciendo las cosas muy mal a nivel de agricultura y las consecuencias son que van a pagar las siguientes generaciones. Además de que el suelo se pierde, se pierden las cosechas, se pierde la fertilidad, eso no son cosas que se recuperan de un día para otro. O sea, no solo por el interés de la naturaleza, sino también por el interés humano, tenemos que empezar a trabajar de otra manera el suelo. Y vos decías recién que la naturaleza habla. Y sí, yo creo que habla, y en este caso no solo habla, sino que contesta lo que nosotros le hacemos, ¿no? Porque hay una tendencia a creer que estos fenómenos son solo climáticos, o que es la sequía, o el viento, o no, es el efecto que nosotros producimos. Porque un pampero, yo me acuerdo, los pamperos siempre vienen para esta época, son fuertes, son violentos, pero un pampero no lo podemos controlar. Pero el efecto del pampero sobre el suelo sí lo podemos controlar. O sea, nosotros podríamos reducir enormemente la pérdida de suelo si hiciéramos las cosas bien. Y hay ciertos sectores que de la agricultura, digamos, de la producción, que creen que con la siembra directa se arregla todo. La siembra directa es una técnica, y las técnicas, si están bien usadas, funcionan bien, y si están mal usadas, no funcionan mal, ¿no? O sea, uno, la energía nuclear se puede usar para hacer bombas atómicas o para curar patologías. Entonces, creo que esas recetas fáciles de usar, siembra directa y no va a pasar nada, no funcionan. Entonces, bueno, quiero ir cerrando porque si no, no te dejo hablar.
No, pero te estoy escuchando
Pero
atentamente, ¿sabes por qué? Porque hay, a ver, hay una explicación alrededor de toda esta situación que creo que, a ver, en el momento, bueno, es el miedo, es el susto, es lo desconocido. Sabemos que tenemos un clima bastante completito en la provincia de La Pampa, que bueno, esto superó a todo cualquier tipo de conocimiento que podamos haber tenido. Obviamente que estamos concentrados en pérdidas materiales, en situaciones que ocurrieron, porque la verdad que fueron bastante fuertes, pero por otro lado, cuando empiezan a pasar los días, que nos empezamos a recuperar y nos empezamos a calmar de todo lo que pasó, me parece que es necesario empezar a repensar qué es lo que pasó ahí. Yo, honestamente, te digo, de todo lo que se vivió, y bueno, yo tuve la posibilidad, no ha pasado así, lamentablemente, de que no tuve pérdidas, ni mucho menos, pero la verdad que la furia, porque creo que esa es la palabra, y la escuché en muchos posteos de gente que él iba contando, viste lo que le pasaba, que repetía o por lo menos conceptos parecidos. Furia, vos sentías furia, o sea, tanto viento, tanta violencia en ese sentido con respecto a la naturaleza, que vos decís, che, en serio, me estás bajando línea y hay cosas que no se están interpretando. Y la verdad que, bueno, hay un montón de razones para entender que vamos para ese lado.
sí, estoy totalmente de acuerdo. Si uno lograra comprender todos los mensajes que la naturaleza envía, y bueno, estaríamos haciendo las cosas de manera diferente.
Claro.
Pero lo que sucede es que esto ocurre cuando hay un evento puntual, o sea, o grandes incendios, o se quema el delta, o hay una inundación, o en este caso una tormenta muy violenta, y después nos olvidamos, porque después viene el día a día, y los que trabajan directamente con la naturaleza, que son los productores, o ciertos niveles de gobierno, digamos, son los que tendrían que empezar a pensar esto de una manera más sistemática, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿cómo vamos a corregir para que en los próximos 30 años se reduzca este tipo de problemas? Pues no lo cambiamos de un día para otro.
Exacto.
O sea, el cambio climático viene con una inercia de 200 años, desde el inicio de la Revolución Industrial. Ahí empezó de a poco este último cambio climático y va a seguir por décadas. Es decir, aunque nosotros hoy dejáramos de emitir dióxido de carbono, la inercia de todo el sistema va a seguir produciendo tormentas violentas y eventos climáticos extremos. La cuestión es que hoy tenemos que empezar a cambiar para que dentro de décadas la cosa sea diferente. O sea, para que nuestros descendientes la pasen mejor, porque la verdad que lo que estamos haciendo para ellos es todo mal, ¿viste?
Claro.
Y por otro lado, vos decís pérdidas materiales, y es perfectamente entendible, pero la pérdida del suelo es también una pérdida material.
Sí, claro.
Cuando vos perdés toda la fertilidad del suelo, estás perdiendo las cosechas futuras, estás perdiendo nutrientes esenciales, estás perdiendo biodiversidad del suelo, carbono del suelo, que son todos componentes que hacen a la fertilidad del suelo. Entonces, una provincia cuya economía, un porcentaje muy alto, se basa en el trabajo sobre el suelo, realmente no cuidarlo es como, viste, tener una casa y empezar a romperla, viste, no cuidarla, no pintarla, no revocarla y dejar que se venga abajo. Al final, ¿qué pasa? Te quedas sin casa. Bueno, acá lo que pasa es que nos quedamos sin suelo. Y como te decía, esto requiere que la sociedad se involucre en estos diálogos. Digamos, esto no es un tema de agrónomos. Eso es lo que tiene que entender la sociedad y tienen que entender los funcionarios. Vos imaginate por un momento
Sí.
que la decisión de entrar en guerra de un país estuviera en manos de militares.
Sí.
¿Qué pasaría? ¿No es cierto? ¿Por qué no está en manos de militares? La decisión de entrar en guerra de un país está en manos del Congreso o del presidente, que son civiles. Si estuviera en manos de militares estaríamos en problemas. Bueno, la decisión de cómo se trata un suelo no puede estar en manos de agrónomos, tiene que estar en manos de la sociedad. La sociedad tiene que decir, queremos este futuro para nuestro suelo, queremos este futuro para nuestra naturaleza, porque es nuestro futuro. Y los agrónomos buscarán las técnicas para cumplir con eso que nosotros queremos que pase. Ahora acá se deja todo en manos de los técnicos, y los técnicos, muchos de ellos, y buscan su dinero, buscan ganar guita, buscan quedar bien con el patrón, que es una mega empresa. Entonces hacen lo que usan la receta, maximizan la renta y punto, y se acabó la historia. El problema acá, en esta ecuación, donde está el ser humano afectando a la naturaleza y la naturaleza respondiendo como puede, muchas veces bien y muchas veces violentamente, es que hay un factor más que es la codicia. La codicia
Sí.
forma parte del sistema, ¿entendés?
Sí.
Las ideas acerca de la producción gobernadas por la codicia son las que generan este tipo de problemas. Si a vos lo único que te interesa el suelo es maximizar tu ganancia económica, entonces realmente no estás cumpliendo con el mandato del agricultor, que es producir un alimento sano para la sociedad.
Tal cual.
Entonces yo creo que por eso el posteo fue tratando de que reflexionemos sobre esto. O sea, usar la comparación de esas dos imágenes tan tremendas, esas tremendas voladuras del suelo, y ver cómo dos países distintos al mismo problema le pueden dar soluciones diferentes.
Sí.
En uno, esa pérdida de suelo activó automáticamente la protección de los suelos. No le echaban la culpa a la sequía, al viento, que los hubo. Dijeron, bueno, acá estamos haciendo nosotros mal las cosas, eso lo tenemos que cambiar. Ahora acá, cada vez que pasa eso, porque pasa cada rato eso, Carolina, no es este evento, todos los años hay eventos así, los incendios son
Sí.
parte de lo mismo.
Sí.
Hace, en el 2009 hubo una voladura en suelos en el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires, que todos los que están en el tema la conocen, quedó registrada en las imágenes del Google, en las imágenes satelitales. La nube de tierra que se voló en 2 o 3 días nada más, entró 300 kilómetros en el Océano Atlántico. Eso quedó registrado en las imágenes satelitales.
No, sí. Es por eso te digo que en un punto uno, o sea, primero por un lado el tema de las pérdidas, obviamente, que estas cosas que van sucediendo, ¿no? Y que nos vamos al día a día. Y por otro lado, un cambio radical que evidentemente la naturaleza también está presionando para que eso empiece a pasar. Marcelo, ¿me escuchás? A ver si nos escucha. Bueno, estamos contando, mientras tanto te cuento que justamente estamos dialogando con Marcelo Viñas. Marcelo, ¿me escuchás?
Ahora te escucho,
Ahora
sí,
está bien.
segundo, no sé qué pasó.
No, decía
Ah, bueno.
justamente, ¿no? Digo, bueno, que un poco, de alguna manera, si hay que repensar y leer, quizás la naturaleza está presionando para que el cambio llegue de alguna vez por todas.
Sí, porque mira, de algo hay que estar muy seguros. Digamos, nosotros, la humanidad, los seres humanos como especie, somos una especie más en el planeta.
Sí.
Y no somos ni siquiera una especie relevante desde el punto de vista evolutivo. Eso es según la vemos nosotros nada más.
Tal cual.
Es decir, la naturaleza no se va a extinguir y la vida no se va a extinguir en el planeta por más que nosotros hagamos todo el esfuerzo. Lo que se va a extinguir es la sociedad humana. Por supuesto que nos vamos a llevar puestos miles de especies en nuestra extinción. Pero todo esto en realidad nos afecta a nosotros. O sea que hay que verlo desde un punto de vista egoísta, si se quiere. Para que podamos tener un futuro, tenemos que hacer las cosas distintas.
Tal cual.
Y el Estado tiene que apretar, y aquel que hace las cosas mal tiene que pagarlas. Los delitos ambientales en muchos países son severamente castigados. Y acá una voladura de suelos, que es un delito ambiental terrible, que produce terribles pérdidas económicas, productivas y sociales a la larga, es hasta a veces compensado, porque se dice, no, sufrió el flagelo de la desertificación, esta pobre gente necesita un subsidio para recuperarse. No, no, pará, a ver, ¿qué hizo? ¿Hizo lo que tenía que hacer o hizo cualquier cosa? Entonces ahí veamos. Yo creo que este tipo de cuestiones, más allá de la política, no me interesa entrar en debates políticos porque no formo parte de eso, pero realmente en algún momento va a haber que empezar a pensar en que la tenencia de la tierra es distinto al uso de la tierra. Tener la tierra no significa hacer cualquier cosa. Digamos, vos podés ser propietario y está muy bien, pero eso no te habilita para que vos destruyas el suelo. Eso es lo que hacia ahí tendríamos que ir en algún momento. Y yo creo que La Pampa está empezando a tener leyes importantes ambientales. Yo me saco el sombrero. La ley de agrotóxicos es una ley muy buena, sí. Nueva, sí. Que realmente hay que aplaudir. La ley que se hizo en el caso del maní es una ley muy apropiada y con una fuerte vocación de conservación del suelo. Y la en general, la Subsecretaría de Ambiente está trabajando muy bien todos estos temas. Entonces yo creo que hay un potencial para hacer las cosas bien y para cambiar. Y yo estoy seguro que si La Pampa empieza a hacer las cosas bien, otras provincias la van a invitar. Entonces hay que ir cambiando esto cuanto antes, y la sociedad se tiene que involucrar. La sociedad es parte de estas decisiones. Estas decisiones no pueden quedar en manos del propietario del campo, del productor o del agrónomo. Tienen que estar en manos de la sociedad. Y tiene que haber comités amplios que representen a toda la sociedad y a todos los intereses para ver qué vamos a hacer con el futuro de nuestra agricultura. Porque si es el único objetivo es ver cuánto cotiza la soja en Chicago y ver si vamos a ganar más o menos con las retenciones, y con esto estamos perdidos, completamente perdidos.
Totalmente de acuerdo.
La naturaleza habla y sabes que no perdona.
Totalmente de acuerdo, Marcelo. Te agradezco enormemente estos minutos con la radio.
Bueno, Carolina, al contrario, te agradezco a vos y a tu disposición cuando quieras. Espero haber sido útil y no haber hablado demasiado.
No, al contrario, está bueno sembrar preguntas y reflexiones en estos tiempos y en esta época es fundamental, por eso quería charlar con vos al aire. Un abrazo a la distancia y mil gracias.
Un abrazo, Carolina, a tus órdenes. Nos vemos, gracias.
Conversábamos con Marcelo Viñas, biólogo, documentalista piquense, hablando sobre un poco la explicación, y me parece que sobre todo, más que nada, una apertura hacia muchas repreguntas que nos tenemos que hacer con respecto a la cuestión climática.